días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Billie Eilish, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta primera semana de febrero, las presentaciones de resultados han continuado sucediéndose. Entre otras muchas empresas, han presentado resultados las empresas de la industria musical, de la cual ya hablaremos después como tema del episodio. Destacaba aquí Spotify, la plataforma de streaming de audio líder mundial, con un guidance comedido para el siguiente año y el cual parece que tiene sentido que superen. Se puede decir que 2020 y 2021 serán años bastante diferentes para esta tecnológica europea, donde 2020 ha sido un año de captación de usuarios y un ARPU más bajo, mientras que 2021 será lo opuesto, menos adiciones de usuarios y aumento de ARPU, mediante las subidas de precio que ya se dieron en octubre y están sucediéndose en el 2021. Parece que el churn está aguantando estas subidas de precios, que será el indicador clave de este 2021. En gran medida, las grandes plataformas al consumidor se crean consiguiendo aumentos de ARPU de forma exitosa, es decir, la razón por la que Snap o Pinterest tengan una capitalización mayor que Twitter no es porque sean plataformas más relevantes, lo cual es muy discutible, sino que son plataformas donde se consigue que la monetización del usuario gane tracción. Parece que este va a ser el año donde Spotify puede demostrar que es más que un distribuidor y que su valor añadido se traduce en una subida de precios. Esto vendrá ayudado por sus iniciativas de podcasting, las cuales parece que están mejorando sus retenciones, y también por su intención de cada vez incorporar más interacciones entre artistas y usuarios dentro de la plataforma. Por si alguien se lo preguntaba, a Daniel Ek también le preguntaron sobre Clubhouse en la conference call, sobre la cual está interesado, aunque no revelaba ningún nuevo producto relacionado con este tema. En el otro lado del océano presentaba resultados Warner Music, el único pure play de sello discográfico cotizado, o al menos hasta ahora, ya que en el 2022 saldrá a cotizar Universal, y veremos si algún día Sony decide realizar algún movimiento con su sello. Una conferencia muy interesante, donde se hablaba mucho de Spotify, como no podía ser de otra forma, pero también de Fortnite, Roblox o el deporte desde casa. Y es que Warner entró en el capital de Roblox en enero, de la misma forma que lo había hecho Sony en Epic hace unos meses. Metaversos es el nombre de este juego, al cual los sellos se quieren sumar sin perder un segundo. Es decir, la música está presente en muchos lugares, especialmente en lugares digitales, y es por lo tanto necesario llegar a acuerdos con estas plataformas para establecer los términos de monetización. De una forma similar, Warner tiene varios acuerdos con TikTok e incluso están llegando a acuerdos con empresas como Peloton. Es decir, el mundo digital, más allá del propio streaming, tiene nuevas vertientes que se están desarrollando y se han acelerado, de hecho, con esta pandemia mundial. Para acabar con el mundo del audio, esta semana presentaba resultados SiriusXM, la empresa de servicios de suscripción por satélite con mayor cuota de mercado en coches en Estados Unidos, y que hace unos años compró Pandora. El objetivo de Sirius parece no ser muy diferente al de Spotify, aunque la calidad de sus activos parece mucho peor. Sirius este trimestre extendía su contrato con Howard Stern, que me imagino que habrá subido sustancialmente sus honorarios después del fichaje de Joe Rogan por Spotify, y Sirius también compraba Stitcher este trimestre, el reproductor de podcast, el cual se une a la compra pasada de Simplecast, una plataforma de hosting que compraron el año pasado. Pero quizás la adquisición más polémica de Sirius fue la de Pandora hace unos años, la cual ya tenía muchos problemas cuando la compraron, pero Pandora ha seguido teniendo muchos problemas en un entorno hipercompetitivo donde el avance de Spotify supone una losa para esta compañía. La estrategia de Sirius sigue siendo la misma que viene siendo los trimestres anteriores, es decir, utilizar su posición dominante en el coche y con esa suscripción, que al principio suele ser gratuita, poder pasar a ofrecer servicios de streaming en el hogar o en el móvil. Quizás el dato que más llama la atención de Sirius es su ARPU, que está cerca de 14,1 dólares al mes y creciendo, mientras que el ARPU de Spotify, por ejemplo, estaría en unos 5 dólares. Cuesta ver cómo dos servicios tan similares consiguen mantener este delta de ARPU a lo largo del tiempo. Y esto hay que entenderlo con la naturaleza de las dos empresas, Spotify y SiriusXM, que por un lado una invierte en crecer y tener el mejor producto, mientras que la otra está enfocada a expandir márgenes y recomprar acciones, lo cual pues siempre es fuente de problemas en una industria con tantos cambios como los que está teniendo el consumo de audio. Dejando a un lado el sector de la música y la radio, esta semana también presentaba resultados PayPal, unos resultados muy buenos, ayudado por el auge del comercio online, pero donde querría destacar las iniciativas de Buy Now, Pay Later de PayPal. El Buy Now, Pay Later es una modalidad de compra fraccionada sin intereses. Básicamente cobra la comisión la compañía al comercio, el cual está dispuesto a pagar más por la mejora de conversión que esta modalidad de pago proporciona. Esto no deja de ser un hack del sistema, ya que el comerciante al final acaba subiendo el precio del producto para acomodar esa nueva mayor comisión. Sin embargo, es interesante que de entre todas las iniciativas que ha hecho PayPal, como las transacciones de criptomonedas y otros, haya sido el Buy Now Pay Later la más exitosa, y la cual piensan que atrae usuarios incrementales a su plataforma. No es de extrañar, ya que esta nueva modalidad de pago tiene características virales de adopción. Al fin y al cabo, se trata de un pago fraccionado sin coste extra explícito para el cliente, y es posible que estemos en la antesala de una pequeña revolución en métodos de pago, donde los actores expuestos al crédito se vean afectados por este terremoto fintech del Buy Now, Pay Later. Curiosamente, ha sido esta semana cuando las autoridades británicas han anunciado que van a poner a estos pagos fraccionados bajo investigación y a la espera de regularlas. Según estas organizaciones británicas, el Buy Now, Pay Later no protege al consumidor y promociona un aumento del consumo de forma irresponsable, de lo cual estas organizaciones pues, quieren proteger al consumidor. Veremos cómo acaba este pequeño culebrón regulatorio, pero en todo caso esto refleja la importancia del Buy Now, Pay Later como modalidad de pago, de lo cual es posible que hablemos en episodios futuros. Además de PayPal, esta ha sido una semana con resultados muy interesantes. Por un lado, Snap aumentaba sus usuarios un 22% hasta los 265 millones, unas cifras mucho mejores de las esperadas, y reaceleraba su crecimiento en ventas hasta llegar al 63%, erigiéndose como una de las redes sociales con mayor crecimiento en el mundo, acaparando las edades demográficas más jóvenes y siendo una de las líderes en realidad aumentada. También presentaba Peloton, que tenía unos muy buenos resultados, con crecimientos de triple dígito en suscripciones, la máquina de correr por lanzar todavía y problemas de capacidad para cubrir la demanda. Buenos resultados también de Capri Holdings, la que anteriormente se llamaba Michael Kors, que luego posteriormente se lanzaría a comprar Jimmy Choo y la icónica Versace, y se cambiaba el nombre a Capri, y Capri en este trimestre ha tenido unas ventas online sorprendentemente buenas, con un crecimiento del 65%, lo que le valía para expandir márgenes y generar flujo de caja incluso en periodos tan convulsos como los actuales. En cuanto a las noticias sobre SPACs de esta semana, una SPAC de TPG, la compañía de Private Equity, anunciaba su fusión con Nerdy, una plataforma de aprendizaje online. Aunque quizás el dato más curioso de Nerdy es una de sus accionistas y la que va a seguir siendo una accionista principal de esta entidad cotizada, y es que la fundación Chan Zuckerberg es una de las principales accionistas de esta plataforma de aprendizaje. Por otro lado, uno de los sponsors con más caché, Dragoneer, la cual ha participado en muchísimas de las darlings tecnológicas como Snowflake, Datadog, Twilio o Ceridian, fusionaba su SPAC con CCC, una empresa de software como servicio para la industria de las aseguradoras, con márgenes EBITDA del 34% y crecimientos del 10%, y el precio de la SPAC no ha subido mucho, y esto, más allá de por la propia empresa o Dragoneer, es por no tratarse de una empresa de coches eléctricos, hidrógeno o cohetes espaciales, que es lo que el mercado realmente quiere en estas SPACs. Finalmente, mencionar que esta semana hemos tenido la tan esperada salida a cotizar de Topicus, la primera spin-off de Constellation Software. El precio ha sido más alto de lo que cabría esperar, en unos $65 canadienses frente a los 40 que se esperaban, o según los precios objetivos de algunos informes de analistas, de unos $45 canadienses que ellos estimaban. En todo caso, Topicus ya está aquí y estoy seguro que sus resultados trimestrales serán muy seguidos y que la directiva, de forma interesada, infrarrepresentará las cualidades de la empresa, de la misma forma que en el prospecto anunciaban que todo precio por encima de $40 canadienses se trataba de un escenario muy positivo. Pasamos ya al tema del episodio, llamado Audio y Plataformas. Se trata de un episodio donde voy a intentar hacer un repaso de la transición tecnológica de la industria musical, los sellos y las plataformas de streaming. Como es bien sabido, la industria de la música lleva décadas estancada en cuanto a recaudación por venta directa. Entre las diferentes rotaciones de formatos, ya sea vinilos, casetes y CDs, pues llegó Internet y con él la piratería de música. Esto llevó a décadas de ventas planas para discográficas y artistas, lo cual tuvieron que intentar suplir con actuaciones en vivo y ventas adyacentes. Después llegaría el streaming, que aunque lleva existiendo muchos años, tomaría velocidad de escape con el auge de los smartphones y conexión de internet móvil suficientemente buena para que la reproducción no tuviera cortes. Parece que el streaming es la etapa final del consumo de este medio, pues por su facilidad de consumo y bajo coste por mercancía vendida, y probablemente experimente crecimientos por mucho tiempo en la medida que el formato vaya penetrando en la población mundial. En cuanto a lo que es la música en sí, decir que aunque hubiese años con reducciones de ventas, es un fenómeno cultural que durante los últimos 20-30 años no se ha visto menguado. Incluso se puede decir que la relevancia de la música en la sociedad pues, ha aumentado y que la música se ha vuelto en un fenómeno más global de lo que era antes. Es decir, las preferencias de la gente de diferentes países son mucho más similares que hace 30 años y los artistas son más virales y su influencia escala mucho más. Además, la música tiene otras características económicas muy interesantes. Se trata de un medio del cual cada persona recurrentemente consume muchas horas diarias. Es una categoría alrededor de la cual la gente se crea una identidad. Y además, relacionado con esto, los ingresos obtenidos por la reproducción de música son una pequeña parte de todos los ingresos que influencian. Es decir, aunque una persona se gaste 60 euros al año en su plataforma de streaming, es posible que se gaste más dinero en camisetas y en merchandising o yendo a conciertos siempre que no estemos en medio de una pandemia o apocalipsis zombie. Ya con estas características, pues uno puede ver que el sector puede ser atractivo, una categoría de consumo recurrente, como hemos dicho, donde la reproducción es un coste pequeño que influencia otros ingresos, donde ese gasto además es pasional, por así decirlo, más que racional, y además donde parece que se ha llegado a un máximo absoluto en eficiencia en cuanto a formato de consumo con el auge del streaming. Ante esto se plantea el dilema habitual que es el de invertir en plataformas de streaming o sellos, es decir, Spotify o Warner o Universal o Sony. Lo primero que hay que remarcar es en qué formas el caso Spotify es diferente al de Netflix. Y es que la ventaja principal de Netflix no es ser el distribuidor de contenido con más escala, que es parte de su ventaja, sino el ser la compañía que más se gasta en producir contenido propietario, el cual distribuye en su red de distribución, que es la más amplia. En el caso de la música, el contenido es en gran forma commodity, es decir, casi todas las plataformas de música tienen la misma librería, lo cual no ocurre en el caso de las películas. La pregunta, por lo tanto, es cómo es posible que los distribuidores, las plataformas de streaming, vayan a ser capaces de diferenciarse entre ellas y extraer mayor valor económico de esta cadena de valor si sus librerías son commodity. Y es que el consumidor pasa mucho tiempo en estas plataformas de streaming. Se hace sus propias listas y, por lo tanto, quiere la mejor interfaz de usuario y la mejor aplicación posible. Y creo que está dispuesto a pagar un poco más por eso. También creo que la música es un fenómeno social y que al compartir música, pues eso genera cierta convergencia en cuanto a la plataforma. Ya sea porque se hace un repaso de fin de año o ya sea porque el artista de turno no va a mencionar 10 plataformas por cada nuevo hit que presente. Más allá de esto, no es lo que tienen ahora estos distribuidores o estas plataformas de streaming, sino lo que pueden llegar a tener. Si realmente lo que Spotify quiere es que haya más interacciones de artistas con oyentes dentro de su aplicación, pues eso hará que se venda más merchandising, más entradas, que haya más mecenazgo para pequeños artistas y, entre comillas, más contenido exclusivo dentro de la plataforma. Por lo tanto, el punto 2 es no es solo cómo está la aplicación ahora, sino las nuevas mecánicas las que harán que la mejor aplicación de streaming cada vez ofrezca más valor y se diferencie de las demás. Además de esto, el argumento de diferenciación más claro es el bundling con el streaming de podcasts, donde sí que se puede ofrecer contenido exclusivo y crear economías de escala en torno a la creación de ese contenido, acercándose más al modelo de Netflix. Entonces, esto sí que resuelve el problema de la competencia entre plataformas de streaming, pero no resuelve el problema con los sellos discográficos. Mi sensación es que la relación entre plataformas de streaming y sellos creo que va a costar que cambie en los próximos años. Es decir, no me parece fácil que el revenue share del royalty de las escuchas cambie mucho. Principalmente porque lo que parece que los sellos están intentando convertirse es en un distribuidor, por así decirlo, ellos también. Es decir, las ventas digitales no solo vienen de la publicidad del streaming y del streaming de pago, sino que vienen de acuerdos con Instagram, Facebook, TikTok y también de acuerdos con Roblox, Epic o Peloton. De forma que el mundo digital también es una oportunidad para los sellos, que entiendo que usarán esa diversificación de fuentes de ingresos para justificar sus cuotas en los royalties de las escuchas. Lo que sí que creo es que los márgenes brutos del streaming no se expanden directamente con un mayor revenue share, sino con herramientas que las plataformas de streaming les ponen a las discográficas para ver los datos de las escuchas, por lead generation de ventas de entradas, por lead generation de merchandising, por mecenazgo, etc. Es decir, creo que la expansión de márgenes viene por fuentes adyacentes de margen muy alto, más que por expansión de la cuota de royalties, que creo que los sellos van a tener suficiente fuerza para mantenerla. Esto sería mi opinión sobre la industria de la música y para terminar con el audio quedaría la radio y el podcasting, el cual, como he dicho, parece la mejor forma de hacer bundling en audio y mejorar retenciones. Y la verdad es que en este sentido lo que parece evidente es que la radio está a años luz en cuanto a la calidad de producto a lo que el streaming de podcast puede ofrecer. si tú pones la radio, es probablemente que escuches 100 anuncios de los cuales probablemente sea relevante una muy pequeña parte. Además de que a nivel de contenido solo puedes escuchar lo que se está emitiendo en ese momento. Por lo tanto, parece claro que la radio no pueda competir con las plataformas de streaming, lo que inevitablemente tiene que provocar un trasvase de ingresos de radio lineal a radio bajo demanda o podcasts en streaming, y solo hace falta ver los 8.000 millones de ventas de SiriusXM, los 3.5 mil millones de ventas de iHeartMedia, para ver la oportunidad que existe y que son dólares que ahora están en productos inferiores y los cuales tendrán que acabar en el formato que es mejor estructuralmente, el cual es el streaming y la escucha por demanda. Esto sería mi opinión sobre la industria de la música, plataformas y radio. En resumen, se trata de un sector pivotando a un producto estructuralmente superior, como es el streaming, lo cual generará ganadores y perdedores. Y en este sentido, las plataformas de streaming inicialmente tenían difícil diferenciarse por tener librerías iguales, pero será la mejora del producto con servicios adyacentes y el bundling con la radio bajo demanda lo que puede generar ganadores que sean capaces de extraer más ingresos de la cadena de valor de la música y el audio en general. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado. Dadle like y suscribíos. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.